un impulso más a la vacunación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Se amplían las opciones para recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus sin necesidad de cita previa. Desde hoy es posible en el Hospital Isabel Zendal, en el Withing Center y en 8 centros de atención primaria.
No, me parece comodísimo. Aparte, a ver, para las personas que son de cierta edad, que tienen ciertas dificultades a la hora de pedir cita por internet o estas cosas, que te lías un poco, pues me parece fabuloso.
Sí, una muy buena iniciativa.
De mantenerse el ritmo actual de vacunación, Madrid podría alcanzar el 90% de la población diana con pauta completa en la segunda quincena del mes de septiembre. El avance en la inmunización, sumado a la reducción de los contagios, podría facilitar el levantamiento de algunas restricciones que todavía afectan a sectores como el de la hostelería. El consejero de Presidencia, Enrique López, reitera que siempre se hará siguiendo criterios técnicos.
Que nadie tenga ninguna duda, en cuanto se puedan aliviar restricciones en materia de actividad económica, ampliar horarios, ampliar aforos, se hará, sin lugar a dudas, pero siempre bajo ese criterio de estricta proporcionalidad y basado en criterios técnicos.
Palabras de Enrique López en nuestro Buenos Días Madrid. En Peñíscola, los equipos de emergencia siguen buscando a esta hora a una mujer bajo los escombros del edificio de viviendas que ayer se derrumbó. Esta mañana, a primera hora, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un chico de 14 años, hijo de la pareja de la desaparecida. El alcalde de la localidad, Andrés Martínez, nos ha explicado la complejidad de los trabajos.
Han quedado forjados, fíjate, como castillo de naipes, cuando quitas una de las cartas. Comentaban los arquitectos que estuvieron ayer colaborando para facilitar la labor de los bomberos. Y bueno, pues es escandaloso el paisaje de derribo del edificio en sí.
También sigue la búsqueda del padre del pequeño de 2 años hallado sin vida ayer en un hotel de Barcelona, y se trabaja también a contrarreloj para seguir evacuando a la población de Afganistán. La decisión de Estados Unidos de acelerar la salida de sus tropas ha llevado a los países aliados, entre ellos España, a redoblar los esfuerzos para sacar de allí al mayor número de personas posible. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha actualizado la cifra de demandantes de asilo que acogerá nuestra región.
Estamos en constante coordinación con la Comunidad de Madrid. Lo ha asumido en su totalidad el Gobierno de España. Vendrán 31 refugiados y lo vamos a garantizar, que tengan una integración lo más segura posible. Pero estamos en coordinación. De momento lo ha asumido íntegramente el Gobierno de España con los centros de refugiados.
Son algunos de los asuntos que les vamos a contar en estas noticias de las 2 de Onda Madrid, pero hay más. Las repasamos en titulares con Marta Zúñiga. Nacho Cano obtiene una cesión temporal para ubicar espectáculos en Hortaleza.
Se trata de un solar que lleva 30 años vacío. La cesión en la avenida Machu Picchu será por 4 años, confirmada la delegada de Hacienda y Personal en Gracia Hidalgo.
Pretende montar un espectáculo de grandísima calidad. Obviamente estamos hablando de Nacho Cano, que sería el director y el productor. La cesión es temporal y el canon que va a pagar al año son 450.000 euros.
Los vecinos de Carabanchel, indignados.
Y es que temen que la nueva ordenanza de movilidad extienda a su distrito el servicio de estacionamiento regulado, el SER. Se han ampliado aceras y reducido ya plazas de aparcamiento.
Si viene la familia, ¿dónde ponen el coche? ¿No le metemos a casa a cuesta?
Que esto es vergonzoso, hombre. Somos muy pobres, somos obreros.
Más Madrid pide que se convoque la mesa de calidad del aire.
La concejala de la formación, Esther Gómez, cree que es poco serio que esa cita no se haya producido.
Que a unas semanas de la celebración del Pleno de Cibeles, donde se va a debatir la ordenanza de movilidad, no se haya convocado aún a la mesa de calidad del aire.
Naciones Unidas concluye que la inhabilitación de Baltasar Garzón fue arbitraria.
El Comité de Derechos Humanos dictamina que el Supremo vulneró los derechos del ex juez. Considera que no tuvo acceso a un tribunal independiente y que España deberá compensarle por el daño sufrido. Le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al ordenar la intervención de los teléfonos a abogados de los principales acusados en la Gürtel.
¿Qué destacamos en los deportes? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que se han de medir a Suecia, Georgia y Kosovo, partidos valederos para la clasificación para el Mundial de Qatar. No hay jugadores del Real Madrid, dos del Atlético, Llorente y Coque, y son novedades Abel Ruiz, Íñigo Martínez, Albiol, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez y Fornans. Y hoy a las 6 de la tarde, sorteo en Estambul de la fase de grupos de la Champions. En el bombo 1 estará el Atlético, en el 2 habrá 3 equipos españoles, entre ellos el Real Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Nos ponemos al volante y salimos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, total tranquilidad en las carreteras madrileñas. Afortunadamente, no se registran complicaciones de importancia ni en la red principal ni en la secundaria. También tranquilidad en los accesos y salidas a la capital.
Sin problemas en las carreteras, ¿cómo se circula por las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora pueden hallar algunas dificultades si se mueven por la M30, porque hay un tráfico algo más lento, algunas demoras intermitentes entre la zona del Puente de Vallecas y la zona de Méndez Álvaro. En este último punto se procede a retirar un vehículo que se encuentra averiado. Hablamos del sentido Legazpi, sentido Nudo Sur. Por lo tanto, como decimos, pueden hallar algunas dificultades. No obstante, en el resto de la M30 se circula sin problemas. Y en el interior de la ciudad, de momento, un panorama tranquilo.
El tiempo.
Tras esas tormentas de las últimas horas, vuelve el sol a Madrid. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes. Vuelve la estabilidad. Aunque están creciendo algunas nubes en áreas de la sierra, no hay que descartar que puedan dejar algún chaparrón muy aislado, pero nada parecido a lo que tuvimos ayer. Hoy las máximas en el entorno de los 32-33 grados. A esta hora ya tenemos 30 en la capital. Y mañana viernes un poquito más de calor. Llegaremos a los 35. De momento continuamos con noches tropicales, al menos en Madrid ciudad.
Gracias, Antonio. Calor un poquito más llevadero. Son las 2 y casi 7 minutos de la tarde. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
11 puntos de la Comunidad de Madrid administran desde hoy primeras y también segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus sin cita previa. Es un paso más en la estrategia regional para inmunizar al mayor número de personas lo antes posible. A día de hoy, el 75% de los madrileños tiene ya la pauta completa y un 85% de los mayores de 12 años ha recibido al menos una dosis. Entre esos puntos de inoculación hay varios centros de atención primaria. Gloria García Talavera ha estado en uno de ellos, en el Isabel la Católica de Leganés. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, todo un reto para los trabajadores de estos centros, que saben que su esfuerzo está siendo vital para llegar a toda la población. María Moreno es enfermera de atención primaria en Leganés.
Se afronta como un reto el no saber una previsión exacta del número de personas que va a venir por el tema de cargar los viales, pero se afronta de manera positiva. Al final es viable, somos enfermeros suficientes para tener, digamos, un encargado en el cargar las vacunas y administrarlas, y como está el trámite de registro antes, cuentas un poquito con ese margen.
Sobre todo los jóvenes son los que están optando por la vacunación sin cita previa, como nos detalla Carlos Martín de la Vega, supervisor en el centro de salud situado en la calle de Isabel la Católica de Leganés.
Hemos estado vacunando desde hace unos días ya a los mayores de 12 años. Vienen bastante nerviosos muchos de ellos, pero con un poquito de tacto y con la ayuda de sus padres, la verdad es que no ha habido ningún problema. Y ahora que además acaban las vacaciones, van a venir muchísima gente de los 16 a los 20 y tantos, porque no han esperado a vacunarse, de hecho se han ido y ahora van a volver y esperemos que vengan todos a vacunarse.
Recordamos, por lo tanto, que desde hoy se están administrando dosis de Pfizer sin cita previa en 8 centros de atención primaria distribuidos por diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Además, el Within Center da también esas dosis, inocula esas dosis durante las 24 horas del día. Durante las mañanas y las tardes también se hace en el Wanda Metropolitano, y para los que estén pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca pueden acudir sin cita durante las 24 horas del día al Hospital Isabel Zendal.
Por cierto, que la farmacéutica Rovi está investigando una posible contaminación de la vacuna de Moderna fabricada en España después de que el gobierno de Japón haya bloqueado más de 1 millón de dosis como medida preventiva tras hallar sustancias anómalas en algunos viales. Según ha informado el Ministerio de Sanidad de nuestro país, los únicos lotes afectados por esas impurezas serían los 3 que se han paralizado en el país nipón, y una vez que se obtengan los resultados de los análisis que se están realizando, se tomarán las medidas que sean necesarias. Desde el departamento de Carolina Darias llaman a la tranquilidad. La Comunidad de Madrid acelera el ritmo de vacunación a las puertas del inicio del curso escolar. La Consejería de Educación prevé tener inmunizado al 95% de los alumnos de 12 a 15 años con al menos una dosis. Actualmente, ese porcentaje es del 54%. La vacunación va a ser sin duda la gran novedad en la vuelta a las clases, mientras sigue la polémica por la recuperación de las ratios previas a la pandemia. El gobierno regional señala al Ministerio de Educación, pero mantiene su compromiso de reducir esas ratios progresivamente, Begoña Alarcón.
Sí, ya lo anunció la presidenta Ayuso en el debate de su investidura, una reducción progresiva del número de alumnos por clase que empezará el curso 2022-2023 con el primer curso de segundo de infantil. Se pasará de 25 a 20 niños. Un compromiso ambicioso y costoso que se mantiene, pero este curso volveremos a las ratios prepandémicas porque así obliga al gobierno central, según el consejero de Educación, Enrique Osorio.
La rebaja de las ratios que se hizo el año pasado fue realmente algo extraordinario. Y si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, en sus documentos de 19 de mayo y de 29 de junio, nos dicen que volvamos a las ratios de anteriores a la COVID, pues hemos vuelto. La manera de rebajar las ratios es como ha planteado Isabel Díaz Ayuso. Es una manera progresiva, año a año, supone un coste económico brutal. Al año 700 millones de euros, eso no hay fondo que lo aguante. Por tanto, hay que hacerlo de una manera progresiva y año a año. Estamos dispuestos a ello.
La vuelta al cole será segura. El curso pasado salió todo bien y Osorio no duda de que este será igual. Eso sí, en su opinión, ayudaría a poder vacunar a los menores de 12 años.
Y si deciden que sea que sí, pues nosotros estaremos encantados, nos quedaremos más tranquilos, porque además evitaremos que haya un conjunto de la población sin vacunación y con el riesgo de que pudiera ser, aunque esa parte de la población contagia menos, que pudiera ser un nuevo foco de contagio.
La Comunidad de Madrid está ultimando las obras de 15 colegios públicos e institutos en 11 municipios para que estén listos al comienzo del curso con 2.800 plazas más. En enero también estarán concluidas las ampliaciones del Centro de Educación Especial Iker Casillas de Torrejón de Ardoz, el Colegio Miguel de Cervantes en Getafe y las del Luis de Góngora en Loeches. De cara al siguiente curso, al de 2022-2023, se trabaja ya en la construcción o ampliación de otros 23 centros escolares.
Tras la conferencia sectorial de educación entre el Gobierno y las comunidades autónomas de ayer, las asociaciones de padres y los sindicatos de la enseñanza reclaman a las administraciones que reduzcan el número de alumnos por aula y que se mantenga el profesorado de refuerzo del curso pasado. También Pablo López, que se dé prioridad a la educación en la distribución de los fondos COVID aprobados por el Gobierno central.
Comisiones Obreras alerta de que las medidas anunciadas para el curso 2021-2022 no garantizan ni la seguridad sanitaria ni permitirán una mejora en la educación. Critican la vuelta a los ratios de alumnos previos a la pandemia y advierten de que muchos centros educativos de Madrid no podrán cumplir con la separación de 1,2 metros entre alumnos, salvo que se cuente con profesorado de refuerzo o con espacios alternativos. Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, critica que se desmantele un modelo que funcionó el curso pasado.
Muchas incertidumbres, estamos preocupados porque nos parece que algo que funciona se va a desmontar, algo que ha funcionado, y es muy incierto las consecuencias de este desmantelamiento de lo que ha funcionado el curso pasado, incluso nos parece temerario e irresponsable.
Denuncia que Madrid perderá 5.000 profesores respecto al año pasado y también critica el anuncio realizado ayer por la ministra Pilar Alegría de repartir, una vez iniciado el curso, 13.000 millones entre las autonomías.
No se sabe la cantidad exacta que viene o debe venir a educación, según lo que dijo, porque lo que hizo fue una declaración como de buena voluntad en la que le pidió a las consejerías que dedicaran el dinero a educación, pero los fondos van a venir sin carácter finalista. Y parece ser que no se sabe con exactitud cuántos dedicados a educación.
Critica también que la Consejería de Educación no les ha citado para informarles de los detalles de la vuelta al cole y que muchos de esos detalles los han conocido a través de los medios de comunicación. El sindicato ha solicitado a la Consejería una reunión urgente para tratar todos estos temas.
La Comunidad de Madrid defiende su hoja de ruta para mantener la salud y la actividad económica frente a la pandemia. Los contagios por coronavirus siguen descendiendo y esto, sumado al avance en la vacunación, lleva al gobierno regional a plantearse levantar alguna de las restricciones que pesan sobre sectores como la hostelería y el ocio nocturno. Lo ha indicado en nuestros micrófonos el consejero de Presidencia, Enrique López, que ha dejado claro que será siempre siguiendo los criterios de los técnicos de sanidad.
Y yo creo que el modelo Madrid está acreditado, está siendo estudiado en Europa, porque hemos sabido mantener la actividad económica protegiendo la salud. Por eso, que nadie tenga ninguna duda, en cuanto se puedan aliviar restricciones en materia de actividad económica, ampliar horarios, ampliar aforos, se hará, sin lugar a dudas, pero siempre bajo ese criterio de estricta proporcionalidad y basado en criterios técnicos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Un nuevo teatro en Madrid. El músico y compositor Nacho Cano trabaja en un proyecto para construir un centro de ocio en el distrito de Hortaleza que podría albergar espectáculos. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Engracia Hidalgo, ha confirmado que Cano ha presentado ya una solicitud de licencia para esas obras.
La información que tengo es que la licencia se ha concedido y que se podrán empezar ya pues las actuaciones que tengan que hacer allí. Digo, cesión temporal con un canon anual de 450.000 euros apuestas por la cultura, y estoy convencida que será, eso me ha comentado el concejal que ha hablado con él antes, un espectáculo de grandísima calidad.
Engracia Hidalgo, que hoy se ha pasado por la Oficina Municipal de Objetos Perdidos para supervisar las piezas que se van a sacar a subasta en la primera quincena de septiembre, una vez cumplido el plazo de 2 años que el ayuntamiento da para que sus propietarios o bien la persona que las encontró reclamen esos objetos. Eva Prat, ¿qué podemos encontrar en esa puja?
Relojes de marca, objetos de bisutería y más de 2.000 joyas de oro, plata y acero son las piezas que se van a subastar en unos 200 lotes del 30 de agosto al 15 de septiembre a través de la página web scrapalia.com. Cualquier persona mayor de edad puede participar en esa puja registrándose en la página, donde se van a verificar sus datos. La empresa Surus Inversa ha hecho la tasación y una de sus socias es María Díaz.
Hay anillos que son de bisutería, donde el precio es simbólico, donde se va a salir por 5 o 10 euros el lote. El más caro sale también con un precio simbólico, tiene un precio de reserva que es superior a los 100 euros, pero que tiene un valor pues que puede estar rondando pues a lo mejor 700, 800 euros.
Estas piezas que salen a subasta son las que tienen más valor dentro de la Oficina Municipal de Objetos Perdidos y por las que se puede pujar siempre que se cumpla el plazo de 2 años sin que sus dueños las reclamen. Engracia Hidalgo es delegada de Hacienda y Personal.
Se puede acceder a pujar en esta subasta y con el dinero que se consiga en la misma cuando se realice, cuando se termine, que por supuesto se hace con un proceso absolutamente transparente, ese dinero se ingresa en las arcas municipales y bueno, a financiar los servicios públicos de todos los madrileños.
Ha recordado Hidalgo que pasados esos 2 años, la persona que encontró el objeto puede quedarse con él si el dueño no aparece. Las piezas que no salen a subasta se destinan a ONGs o a servicios municipales. La oficina está llena de objetos pintorescos. Lola Andrés, responsable.
Hace 2 años también teníamos un traje de torero que venía en una maleta y eso también se sacó a subasta.
Actualmente hay más de 88.000 objetos en custodia, de los que cerca de 16.000 se depositaron en el primer semestre de este año.
El Partido Socialista denuncia que las calles de la capital están viviendo el agosto más sucio de los últimos 20 años, sobre todo en los distritos del sur. El concejal Ignacio Benito reclama al Gobierno Municipal del Partido Popular y Ciudadanos que aumente el presupuesto destinado a esos puntos y responsabiliza al Ejecutivo local de esta situación por no haber adjudicado los nuevos contratos de limpieza el pasado mes de julio, cuando vencieron los anteriores.
Los conocidos como contratos integrales de Ana Botella, que tanto han degradado la limpieza de nuestra ciudad, finalizaron el 1 de agosto. El Ayuntamiento de Madrid ha sido incapaz de poner en marcha los nuevos y ha prorrogado los anteriores contratos hasta el 15 de septiembre. Hay más de 2.000 operarios de vacaciones y sus puestos no se han cubierto. Y además el Ayuntamiento ha dejado de sancionar a las empresas adjudicatarias por incumplir los indicadores de calidad.
Los socialistas lamentan que la división de la izquierda en el Palacio de Cibeles pueda facilitar que salga adelante la nueva ordenanza municipal de movilidad, que se llevará al pleno el 10 de septiembre y que podría contar con el respaldo de los concejales escindidos de Más Madrid, Julio César Cobos.
A las críticas y quejas de los socialistas también se ha unido la concejala de Más Madrid, Esther Gómez, quien ha señalado que es poco serio que no se haya convocado todavía por parte del Ayuntamiento la Mesa de Calidad del Aire a una semana del Pleno de Cibeles, donde se va a debatir la ordenanza de movilidad. Para Esther Gómez, la nueva ordenanza que se prepara ya es un retroceso.
Estamos hablando de contaminación, de la salud de los madrileños y de las madrileñas. Y lo que tenemos es una ordenanza que, según los propios informes de la Universidad Politécnica y de la Comunidad de Madrid, suponen una regresión con respecto a lo que había, es decir, un recorte en la salud de todos y de todas.
La ruptura de la izquierda en el asunto de la movilidad es algo que ha destacado esta mañana en Alcorcón la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, es concejala socialista. Gráficamente, la delegada ha señalado que le da mucha pena esta ruptura teniendo que recurrir el alcalde, Martínez Almeida, a cuatro concejales escindidos de Más Madrid y que apoyaban Madrid Central.
Con mucha pena. Creo que si el alcalde ha hecho eso es porque no ha tenido otro recurso y a sus aliados naturales, que es la ultraderecha, no los ha convencido, con lo cual ha convencido, desgraciadamente, a cuatro concejales que son de una formación que, junto con el Partido Socialista, creamos Madrid Central y lo vamos a perder.
El partido escindido Recupera Madrid ya ha anunciado que presentarán enmiendas a la ordenanza. Quieren consolidar Madrid Central. Para ellos, la nueva denominación Distrito Centro es una zona de bajas emisiones, con la única diferencia de que se va a permitir el acceso a los comerciantes.
La nueva ordenanza deja abierta la posibilidad de extender el servicio de estacionamiento regulado a las zonas de la ciudad que quedan fuera de la M30. Una de esas zonas que podría verse afectada es Carabanchel, y allí los vecinos están más que indignados ante esa posibilidad, Loli Jurado.
Madrid 360, el plan de movilidad que sustituirá a Madrid Central, incluye la ampliación de la zona SER en hasta 20 barrios periféricos. De momento es una idea sobre el papel, pero los vecinos de una de estas zonas, la de San Isidro, en Carabanchel, ven cómo las obras ya han comenzado en sus calles. De momento se han ampliado aceras y se han reducido las plazas de aparcamiento. Temen que lo siguiente sean los parquímetros.
Si viene la familia, ¿dónde ponen el coche? ¿No le metemos a casa a cuesta? ¿O le damos sueldo todo a ellos en las máquinas y en las cosas? Pues que lo vayan a la puerta de su familia.
Es que esto es vergonzoso, hombre. Somos muy pobres, somos obreros.
¿Cómo han podido hacer esto en un barrio obrero? Que solo hay gente de 1.000 y pico euros, no más. Y gente que trabaje, que hay mucha gente que ni siquiera trabaja.
No están más contentos los comerciantes del barrio. Dicen que ahora apenas tienen hueco para la carga y la descarga. Si llegan los parquímetros, pocos, dicen, pagarán para comprar en sus tiendas. Tampoco saben cómo lo harán en el taller del barrio.
Lo primero, que no nos van a dar autorizaciones para los coches que nosotros tenemos aquí, y no podemos trabajar con todos a la vez. Unos los tenemos que tener en la puerta y otros dentro mientras trabajamos.
De salir adelante la nueva ordenanza, estas medidas deberán ser aprobadas por cada junta de distrito. De momento, solo les queda esperar.
En Alcobendas se retoman los cursos presenciales para la tercera edad después de lo peor de la pandemia, con una serie de talleres que van a comenzar en septiembre y que pretenden impulsar la autonomía y el desarrollo personal entre los mayores. El objetivo es retomar esas actividades que les ayuden a contrarrestar las pérdidas que han sufrido por la pandemia. Patricia Cristóbal.
Si el Ayuntamiento de Alcobendas asume que sus mayores ya pueden volver a esos talleres de forma presencial una vez que parece haber pasado lo peor de la pandemia y que la vacunación está muy extendida. Las clases convocadas están centradas en trabajar el cuerpo, el físico, pero también en el desarrollo de la mente. Inma Puyalto, concejala de mayores, pone en valor estos talleres.
También es muy importante tener una mente activa. Mente sana en cuerpo sano. Es fundamental. Por eso trabajamos mucho también la memoria, la atención, el lenguaje.
Lo más importante, dice la concejala, es que por fin las clases serán presenciales tal y como los mayores llevaban meses solicitando.
Eso es fundamental, porque una cosa es que tú veas un vídeo en tu casa y otra cosa es que compartas ese tiempo con compañeros, con las terapeutas. Después de este año y pico, es muy importante el contacto, el calor humano.
También se hará hincapié en el uso de las nuevas tecnologías después de haber apreciado durante la pandemia lo importante que puede llegar a ser saber usar un teléfono móvil o hacer una videollamada.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista sigue pulverizando récords. Hoy marcará una nueva alza histórica, alcanzando los 122 euros por megavatio hora. Mañana bajará a 118. En estas circunstancias, cualquier ayuda es bienvenida y el Ayuntamiento de Getafe ha anunciado que prepara un paquete de subvenciones para el pago de suministros dirigido a colectivos vulnerables de la localidad. Estará dotado con 450.000 euros y nos da más detalles Cristina Espina.
Sí, con ello lo que buscan es que todos los hogares de los getafenses disfruten de cierta confortabilidad. A estas ayudas podrá acceder cualquier persona con bajos ingresos, entre los que se encuentran pensionistas, perceptores de ayudas o subsidios o personas en activo. Concejal de Bienestar Social Nieves Sevilla.
Y se le daría una ayuda para pagar los suministros, porque sí que nos hemos dado cuenta de que mucha gente no viene a servicios sociales, no tiene por qué venir para nada, pero que llega el invierno y no pone la calefacción porque le sube mucho el recibo. O se pone un bracerito en las personas mayores, que es lo que hemos visto, porque luego al final de mes no llegan.
El importe recibido irá con un pago único de un mínimo de 300 euros y un máximo de 500, contando con que se incrementa 40 euros por cada miembro de la unidad familiar hasta un máximo de 6 personas. Además, habrá casos especiales como el de las familias monomarentales o monoparentales, en los que la subida aplicada será de un 20%.
2:26 de la tarde, seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y lo hacemos muy pendientes de la búsqueda de la mujer que continúa todavía desaparecida bajo los escombros del edificio que ayer se derrumbó en Peñíscola. Los servicios de emergencias han encontrado a primera hora de esta mañana el cuerpo sin vida de un chaval de 14 años. Sergio Rodríguez.
La mujer desaparecida y el joven rescatado son la madre y hermanastro del menor fallecido. Además, otro joven de 26 años permanece estable dentro de la gravedad en la UCI del Hospital de Vinaroz. Los trabajos están siendo muy difíciles porque los forjados estaban entrecruzados y se acumulan escombros de gran peso, como nos contaba el responsable de la Unidad de Rescate y Salvamento de Bomberos de Castellón, Carlos Berchili.
Los forjados estaban entrelazados entre ellos, pesan muchísimo y puedes desequilibrar y se puede venir incluso para peligro para la propia víctima que todavía seguía viva y para los propios rescatistas.
Por ello, se ha desplazado esta mañana una grúa de gran tonelaje al lugar con el fin de retirar los materiales más pesados para poder seguir con las labores de rescate. Así describía el escenario del desastre el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez.
Han quedado forjados, fíjate como Castillo naipes, cuando quitas una de las cartas. Comentaban los arquitectos que estuvieron ayer colaborando para facilitar la labor de los bomberos y bueno, pues es escandaloso el paisaje de derribo del edificio en sí.
Hubo dos derrumbes espaciados unos 15 minutos, lo que permitió a muchas personas salir antes de que ya se hundieran sus casas, como esta vecina que ya vio las grietas que le mostraba ayer otra vecina.
Y ella me enseñó el móvil y se lo enseñó a la Guardia Civil, que había visto grietas. Ella estaba bastante fastidiada, acabo de hablar con ella. Mal.
Carlos nuestro también, yo qué sé.
Yo el segundo no lo oí, me pilló bajando las escaleras, pero me llamó mi hijo, mamá, se ha caído otra parte. Pero hasta que no llegué y lo vi, no sabía cómo se podía haber caído.
Tras haber contactado con el resto de vecinos, se descarta que además de la mujer a la que se busca, pueda haber más personas entre los escombros. La urbanización está compuesta por 55 viviendas, de las que se han caído 18.
La policía también sigue intentando localizar al padre del niño hallado sin vida ayer en un hotel de Barcelona. Hoy se ha sabido que el presunto homicida, al que se busca en la localidad tarraconense del Vendrell, no tenía denuncias previas por malos tratos. Las fuerzas de seguridad han pedido la colaboración ciudadana y han difundido fotografías del sospechoso, que envió a la madre del crío vídeos en la piscina del hotel y un mensaje diciendo: aquí te dejo lo que te mereces. Pendientes también hoy un día más de la situación en Afganistán. El tiempo se acaba para los ciudadanos que quieren huir de los talibanes y varios países occidentales han anunciado ya que mañana pondrán fin a sus planes de evacuación tras la decisión de Estados Unidos de acelerar la salida de sus tropas. España, Fran Serrato, también podría cerrar su operativo.
El gobierno tiene previsto acabar con el operativo mañana mismo, una carrera contra el reloj ya que se ha comprometido a evacuar al mayor número posible de colaboradores. Los países occidentales aceleran la salida ante el creciente riesgo de atentado. José María Garre, del Observatorio Internacional de Seguridad.
Es que hay un riesgo muy alto de que se pueda producir un ataque. No tanto seguramente en la gente que está en los alrededores, entre la gente que está en los alrededores del aeropuerto de Kabul, sino un ataque dirigido contra los aviones cuando están despegando.
La embajada de Estados Unidos incluso ha aconsejado a sus ciudadanos que no acudan al aeropuerto de Kabul. Allí la situación es dramática. Miles de afganos se hacinan en sus inmediaciones buscando salir del país a la desesperada. Y mucho peor lo tienen quienes viven en las zonas periféricas, admite Manuel Gazapo, experto en terrorismo internacional.
Y que esa gente de otras provincias más exteriores, más de anillos menos concéntricos, están diciendo que, por desgracia, como aseveran sus testimonios, sus fotografías y sus vídeos, los talibanes en absoluto están siendo más moderados, sino que siguen siendo el mismo grupo radical que ejecuta y elimina a todos aquellos que, por desgracia, no comulgan con su ideario extremista.
Ya no se esconden, cada vez son más los radicales que revelan su identidad en redes sociales. Los expertos afirman que Afganistán se va a convertir en un vivero de terroristas. Por eso, para muchos, salir es una cuestión de vida o muerte. A España ya han llegado más de 1.200 refugiados. El Estado asumirá la integración de 31 de ellos en Madrid, según ha anunciado la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Vamos a ayudar a esta gente que viene desesperada a este país y lo vamos a proteger y lo vamos a garantizar, que tengan una integración lo más segura posible.
En otros países, como Turquía, lo tendrán más difícil. El gobierno está decidido a repeler un nuevo flujo masivo de inmigrantes tras haber acogido a 3,7 millones de sirios.
Y sigue la polémica política a cuenta de esa repatriación de Afganistán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reprocha al Partido Popular, en concreto a su responsable de justicia, a Enrique López, que haya puesto en duda la misión de evacuación que se está desarrollando en el país afgano, cuestionando si debería contar con el aval del Congreso de los Diputados. Robles ha dicho sentir vergüenza ajena por las palabras de López.
No es el momento de entrar en una polémica si estamos ante una actuación militar fuera de España que requiere autorización previa del Congreso, conforme establece el artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional. No es tanto eso, pero sí que evidentemente en una situación de este tipo, o sea, que tiene que comparecer lo antes posible en el Congreso y dar explicaciones y someterse a las preguntas y a las críticas de la oposición.
Demuestran una absoluta ignorancia. Demuestran una absoluta ignorancia porque esta operación que se está realizando es una evolución operativa de la misión Resolute Support, una misión de OTAN en la que España ha participado y en la que España lleva participando mucho tiempo, con 102 hombres y mujeres militares que han fallecido, y precisamente en homenaje a los mismos estamos cooperando y trabajando al máximo para sacar a aquellos que nos ayudaron de Afganistán.
La respuesta de Margarita Robles a las palabras de Enrique López en nuestro Buenos Días Madrid. Cambiamos de asunto. El Gobierno ha convocado a empresarios y sindicatos el 1 de septiembre para iniciar la negociación sobre la subida del salario mínimo, una reivindicación que el Ejecutivo decidió dejar en suspenso a la espera de que se consolidara la recuperación económica. Noelia Ontoria.
Una recuperación que el Ejecutivo ya pregona en cada comparecencia. Hoy lo hacía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que habrá salarios justos.
Que la recuperación económica no podrá ser una recuperación total si no es una recuperación justa. Una recuperación justa significa una recuperación que se traslade a los salarios.
La promesa avanza un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional. El primer día de septiembre se empezará a negociar una subida de entre 10 y 19 euros que incrementarán un salario básico que ahora está en los 950 euros en 14 pagas. La mejor prueba de que el PSOE va a cumplir con esa subida es el silencio que desde hace días mantiene Podemos en asuntos como la expulsión de menores de Ceuta, el precio de la factura de la luz o el control del precio de los alquileres. Ayer en el Congreso ni siquiera criticaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hoy la ministra ministra Jone Belarra ha suspendido una entrevista, aunque en Twitter censuraba el 10º aniversario del acuerdo PSOE-PP para cambiar el artículo 135 de la Constitución, que obliga al equilibrio de las cuentas públicas por encima de la atención a los más vulnerables. Críticas, eso sí, acotadas, a la espera de que se impulsen otras políticas sociales aparcadas por la pandemia. De momento, Sánchez instaba a la oposición a aprobar la primera parte de la reforma de las pensiones impulsada por el Consejo de Ministros.
Pido a la oposición que abandone la crispación, la confrontación, que nos unamos todos votando a favor de este importante acuerdo para las pensiones de hoy y para las pensiones del mañana, dentro de unas semanas en el Parlamento de la Nación.
Lo que escuchábamos era Pedro Sánchez increpado en Navalmoral de la Mata con gritos de fuera y mentiroso por parte de un colectivo que lleva años reclamando el soterramiento del futuro tren de alta velocidad. Los gritos han sido acallados por los aplausos de miembros del PSOE y de otros ciudadanos que han acudido al acto.
Pedro Sánchez, que ayer se reunía con el presidente de Ceuta, con Juan Jesús Vivas. El gobierno de la ciudad autónoma espera reanudar las devoluciones de menores a Marruecos lo antes posible. Más País ha registrado hoy una proposición no de ley pidiendo al gobierno que paralice ese procedimiento y que se adopten, Noelia, las medidas necesarias para garantizar los derechos de los menores.
Sí, apuestan por un reparto solidario de los menores entre las comunidades autónomas y escolarización en cuanto empiece el curso escolar, y si van a expulsarles, que se apliquen estrictamente las leyes que exigen entrevistas personales y atención a los más vulnerables. El gobierno de Ceuta confirma que se van a reanudar esas devoluciones en el menor plazo posible, pero aplicando estrictamente la ley, tal como reconoce en Radio Nacional la vicepresidenta primera de Ceuta, Mabel Deu.
Dadas las observancias de la magistrada, pues tenemos que poner en marcha lo que todos conocemos, el reglamento de la ley que procede de la ley de extranjería, donde hace falta una evaluación muchísimo más estricta, donde hace falta presencia del Ministerio Fiscal y resolución por parte del Ministerio, y donde pondremos en marcha todos los recursos que tanto el presidente Sánchez como el presidente Díaz acordaron ayer.
El PP, que no pidió ayer la comparecencia del ministro Fernando Grande Marlaska, insiste en pedir su dimisión. Enrique López insistía en esta emisora.
El problema es que el ministro ha dicho que no estaba dentro de sus competencias hacer eso. ¿Cómo que no está dentro de sus competencias? La repatriación de menores a sus países.
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, censuraba la actuación del gobierno de Ceuta y la de Interior al haberse saltado la ley con estas expulsiones.
Es el ministro del que más dimisiones se pueden pedir, porque desde luego va errando una vez detrás de la otra, y desde luego a feo esa conducta del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, que no está reclamando o que ha permitido que no se cumpla la ley. Al presidente del gobierno decirle que gracias a Dios la ley se cumple porque tenemos jueces.
Hoy termina el plazo para que Interior entregue a la Audiencia Nacional la documentación requerida por esas expulsiones.
Y a las 2:36 de la tarde, con la ayuda de Neusterda, repasamos otras noticias de forma breve. Una vecina de Usera herida tras caer desde una altura de 6 metros.
La mujer de 45 años se ha precipitado de forma accidental desde un balcón y ha caído sobre el techo de un coche. Ha sido trasladada al hospital 12 de octubre.
Baltasar Garzón fue inhabilitado en un proceso arbitrario, según Naciones Unidas.
El Comité de Derechos Humanos ha dado la razón al ex juez al concluir que el Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena. En 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al ordenar la intervención de los teléfonos a los abogados de los principales acusados en el caso Gürtel.
Y detenido un monje en Tarragona por tocamientos sexuales a una menor.
El arrestado pertenece al monasterio de Poblet y habría cometido los hechos el pasado 15 de agosto. El abad del monasterio ha apartado al sospechoso de toda actividad canónica y ha pedido disculpas a la familia de la joven.
Y antes de terminar, paso por la cultura, Marta Zúñiga.
¿Te parece que vayamos al Parque del Retiro?
Perfecto.
Pues vamos allá, porque ya empiezan a verse las primeras casetas de la próxima Feria del Libro. Se va a desarrollar entre el 10 y el 26 de septiembre, con Colombia como país invitado, con reducción en el número de puestos. Y sí, Elia, con firma de libros por autores. Manuel Gil es el director.
Nosotros, desde luego, en este reencuentro de los libros con el parque, vamos a tener un control de aforo, todo tipo de medidas de seguridad para hacer que la feria se rija bajo el principio de responsabilidad y seguridad. pero desde luego va a ser una feria relativamente muy parecida a las que hemos conocido en años anteriores.
Sonoma, nueva creación de Marcos Morau para la compañía La Veronal. El coreógrafo investiga en esta pieza la necesidad del ser humano de volver al origen, al cuerpo. Hay mucho de Buñuel en esta creación, un microcosmos con la libertad de la imaginación humana como trasfondo.
Todos los que nos dedicamos a contar, a narrar, a encontrar nuevas maneras, nuevas dramaturgias, nuevas formas de expresión, de expresividad, creo que Buñuel ha abierto muchísimas puertas.
Sábado, dentro del Festival Internacional de Verano del Escorial, a las 8:30.
Propuestas culturales con las que decimos adiós a esta nueva edición, a esta edición de jueves de Noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Gracias por habernos acompañado. Mañana les esperamos aquí de nuevo. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios de esta casa, en Madrid Directo y en El Enfoque. Disfruten de esta tarde. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.